Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra sección de Recarte Responde y ya está con nosotros don Alberto Recarte. Muy buenas noches, don
Muy
Alberto.
Buenas noches, José.
Jaime desde Madrid nos envía la siguiente pregunta. Montoro ha dicho que no tenemos que sacralizar el objetivo de déficit del 6,3%. ¿Está usted de acuerdo?
No, yo creo que el 6,3 hay que sacralizarlo y yo creía que Montoro lo tenía sacralizado porque hacía apenas una semana que dijo precisamente que el primer objetivo de la política económica del gobierno tenía que ser el cumplimiento del objetivo de déficit, el 6,3. Y por tanto, esas declaraciones no las entiendo. Me permito, para darle una interpretación benévola, el creer que como Olli Rehn había dicho que él, la Comisión Europea, esperaba un déficit del 7, que Montoro lo que ha hecho ha sido matizar. Yo me he leído lo que he visto transcrito de las declaraciones de Montoro durante una conferencia, unas jornadas, y deja un cierto espacio a la duda respecto a si va a ser el 7 o cerca del 7. Pero bueno, la utilización de la palabra la no sacralización me parece que es pues una contradicción sobre lo que el propio Montoro había dicho apenas una semana antes.
Siguiente pregunta que nos la envía Luis desde Burgos. ¿Qué le han parecido los datos de déficit autonómico del tercer trimestre de este año?
En conjunto son positivos. Estar en el 1,1 aproximadamente en términos de contabilidad nacional, si no es un poquito menos, el 0,9, bueno, es un buen dato. Es un buen dato en la medida en que de verdad recoja cada una de los presupuestos de ingresos y gastos autonómicos, de verdad recoja todo lo que tiene que recoger, en la medida en que no haya engaños, en la medida en que no haya facturas no declaradas. Desde ese punto de vista, queda que cabe duda de que es un muy buen dato y un dato sorprendente, tanto que la mayor parte de la gente no se lo cree. Es verdad que hay una serie de autonomías que ya han sobrepasado el objetivo de déficit del conjunto del año, el 1,5, entre ellas la andaluza y la catalana, que son, claro, entre ambas, pues son 32-33% del total de la economía española, pero al mismo tiempo hay otras que no lo están haciendo y no se acercan y que tienen un amplio margen todavía hasta llegar al 1,5. Por tanto, nada impide el que pudiera cumplirse el objetivo del 1,5. Los meses de octubre y sobre todo noviembre y diciembre son absolutamente sustanciales desde el punto de vista de los ingresos y gastos públicos para saber qué va a ocurrir con el déficit total este año, sobre todo con el de las autonomías, porque hay muchos temas en juego, entre otras, bueno, las autonomías no van a tener que pagar la paga extraordinaria de los funcionarios y ahí es probable que el ahorro para las autonomías sea del orden de 2.500 millones de euros, lo cual les va a permitir acercarse al cumplir el 1,5%. Hay muchas informaciones que dicen que el déficit se está moderando sobre la base de no pagar facturas o de no ejecutar el presupuesto. Yo la única matización que quiero hacer a esa declaración, que creo que es así, porque además la información que yo tengo es que está pasando lo mismo a nivel de Estado, es que según lo que congeles, si congelas inversiones públicas, por ejemplo, y no sales, no tomas decisiones sobre esas inversiones públicas, sino que simplemente se dejan de hacer, eso no es un déficit acumulado para el año siguiente, sino simplemente es un ahorro, una disminución de gastos. Si haces lo mismo, en cambio, con el gasto corriente, con las facturas o de las farmacias o los laboratorios farmacéuticos o la luz o algo parecido, eso sí es déficit oculto. Entonces, bueno, ahí hay un margen que no sabemos exactamente de cuánto es, que sin duda hay autonomías que lo están utilizando. Pero pues estamos en unos meses cruciales y no tenemos información suficiente.
Jorge desde Barcelona pregunta, ¿ha sido tan malo el dato de desempleo de noviembre como parece?
Ha sido muy malo, pero no tanto como parece, en el sentido de que aparece en parte ha aumentado el paro en casi 200.000 personas, o alrededor de 200.000 personas han dejado de cotizar a la Seguridad Social. de esos 90.000, casi 90.000 personas, son cuidadores que, de acuerdo con la ley de dependencia, estaban dados de alta en la Seguridad Social, pero los pagaba la Administración Pública. La decisión por parte del Gobierno de no seguirles pagando la Seguridad Social ha hecho que no se den, nadie les cubra esos gastos y, por tanto, se den de baja. La mala noticia es, para la Seguridad Social, es que deja de tener esos ingresos, pero simultáneamente el Estado deja de gastarlos de otra partida porque era el que lo estaba financiando. Y lo que pone de relieve, en parte, es el disparate en el que suponía y que sigue suponiendo la ley de dependencia, que por más justa que sea, en la medida en que, tal y como estaba redactada y estaba siendo aplicada, redacción del gobierno de Zapatero, de una España rica y próspera y con dinero que ya no existe, pues probablemente la decisión que ha tomado el gobierno en ese sentido, pues me imagino que era inevitable, si no, no creo que lo hubiera tomado.
En Es la noche de César, Recarte responde.
Pues ya estamos de regreso, continuamos con don Alberto Recarte, y Miriam de Castellón nos dice: con 16 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social, ¿qué futuro les aguarda a nuestras pensiones?
¿Qué futuro nos aguarda a las pensiones y al resto de la población? Porque el tema es que ahora mismo los 16 y medio millones de personas dadas de alta en la Seguridad Social, donde entiendo que hay una parte de los funcionarios que no están, o sí están los funcionarios, pero en la encuesta de población activa aparece casi 800.000 personas más. Digamos que son 17 millones de personas, aunque los cotizantes sean 16 y medio. Los 16 y medio, de una manera u otra, están soportando a los 6 millones de desempleados, de los cuales 3 millones están recibiendo algún tipo de prestación económica, y a 8,1 millones de personas, 8,1 millones de pensionistas. Y no sé si aquí están incluidos todos los que reciben pensiones directamente del Estado a través de lo que se denomina clases pasivas. O sea, 16 millones y medio de personas están soportando en este momento a 14,1 millones de personas. Y de los que reciben algún tipo de prestación, 16 millones y medio están recibiendo, soportan a 11,1. Bueno, pues este es un panorama muy complicado, porque además la mayor parte de los pensionistas no tienen fondos de pensiones privados que les compense o que les complemente la pensión pública, aunque lo que sí tienen la mayor parte de ellos también es la casa en propiedad. Y en general la mayor parte de los pensionistas, a la edad en la que se jubilan, han terminado de pagar su hipoteca. Digamos que son los pros y los contras. En cualquier otro país, lo que ocurriría y lo que está ocurriendo es lo siguiente: las pensiones públicas son mucho más bajas que en España. España tiene unas pensiones públicas altísimas. Normalmente, la mayor parte de los pensionistas tiene un fondo de pensiones privado que es casi tan importante como la pensión pública. Y solo el 50% son dueños de sus viviendas. O sea que es una situación complicada de juzgar comparativamente, pero digamos, estas cifras de que 16 millones y medio de personas dadas de alta en la Seguridad Social estén soportando en este momento a 6 millones de parados, de los cuales 3 son los que reciben prestaciones públicas, y a más de 8 millones, 8 millones 100, 8 millones 200 mil pensionistas, es una situación inédita y muy complicada, insostenible en el tiempo, o sostenible, como se está haciendo, sobre la base de pagar impuestos muy altos de todo tipo, directos e indirectos, porque si no, no hay dinero suficiente para soportar a todas las personas que hoy están o en paro o son pensionistas.
Nos pregunta Pedro desde Salamanca: ¿ha hecho bien el gobierno en congelar las pensiones? ¿No están pagando los jubilados los excesos de las autonomías?
Yo creo que el gobierno no ha tenido más remedio que congelar, no subir más las pensiones, porque de hecho se habían subido el 1% este año. Yo creo que es lo mejor que les puede pasar a los pensionistas. Incluso el año que viene yo no habría subido las pensiones ni el 1 ni el 2. en función de cómo sean las finanzas públicas, si efectivamente no cumplimos el objetivo de déficit, con mayor razón, si lo cumplimos, entonces sí, pero si no lo cumplimos, el problema de los pensionistas puede ser que empiecen el año con una pensión determinada y si no se cumple el objetivo de déficit y España tiene que pedir el rescate, una de las condiciones que va a imponer la Unión Europea es rebajar las pensiones, no ya congelarlas, sino rebajarlas. Por tanto, yo creo que lo prudente era no actualizar las pensiones con el IPC, tampoco haberlas subido el año que viene hasta ver qué ocurre. Porque lo peor que le puede pasar a los pensionistas es que el Estado no cumpla el objetivo de déficit y si no cumple el objetivo de déficit y tenemos que pedir el rescate, el gobierno tiene que pedir el rescate, la primera decisión, como ya ha ocurrido en Irlanda, aunque ellos lo hicieron de motu propio, en Portugal y en Grecia, ha sido rebajar todas las pensiones nominalmente. Por tanto, a mí me parece que era una decisión indiscutible. Y lo que no entiendo es por qué ha tardado tanto tiempo el gobierno en reconocer que la situación era esa.
Y preguntaba también si no están pagando los jubilados los excesos de las autonomías.
Los jubilados están pagando los excesos no de las autonomías, sino del Estado, de las autonomías, de los ayuntamientos, los excesos de todo el mundo, por supuesto.
Juan, desde Sevilla, nos pregunta, ¿por qué hemos de rescatar a Cataluña a todos los españoles?
Bueno, realmente no estamos rescatando a Cataluña. El gobierno español está rescatando a todas y a ninguna de las autonomías, en el sentido de que hoy por hoy lo que está ocurriendo con Cataluña y con otras autonomías que están recibiendo o que van a recibir o que han recibido ya dinero del Fondo de Liquidez Autonómica es que cuando esas autonomías les vencen deudas que tienen con la banca o de emisiones de bonos o de obligaciones o lo que sea, no tienen dinero para renovarlas porque nadie las quiere renovar, porque ahora existe la posibilidad de prestar directamente al Estado español y todo el mundo prefiere prestar al Estado español y después es el Estado español el Estado central el que presta ese dinero que necesitan en principio solo para refinanciarse las autonomías. O sea, ahí no hay rescate. En la medida, sin embargo, en que, por ejemplo, Cataluña no cumpla con el objetivo del 1,5%, sino que, a lo mejor, vamos a suponer que llega al 2%, ese medio punto de su PIB, eso sí sería un rescate. Pero a lo mejor estamos hablando que de un total de financiación que ha pedido el gobierno catalán este año, me parece que son 5.000 y pico millones de euros, pues lo que es rescate resulta a final de año que pueden ser 500 o 600 o 600 millones de euros. No hay que confundir lo que es liquidez y la mayor parte de ellas tienen que acudir a la liquidez y probablemente el año que viene todas van a acudir a la liquidez porque por definición si existe el Estado todo el mundo va a querer prestar al Estado y no directamente a las autonomías. No confundamos lo que es liquidez con un problema de rescate.
Tomás desde Guadalajara pregunta, ¿cómo valora los resultados de la regularización fiscal?
La verdad es que tenemos muy pocos datos. Los únicos datos que tenemos son que ha ingresado Hacienda 1.200 millones en lugar de los 2.500 que esperaba y que eso, en palabras textuales del ministro, significa, una afloración semejante de bases imponibles, es decir, equivalente de 12.500 millones de euros. El rumor que hay y que a mí me llega por distintas fuentes es que el dinero que ha aparecido es muy superior, no son 12.500, que es posible que sean entre 20.000 y 30.000 millones, o sea, de euros,
más.
Muchísimo más dinero, que ha pagado no el 10%, sino un tipo fiscal muy inferior, porque lo que al parecer ha ocurrido es que lo que se ha regularizado era dinero negro que ya no tenía, no sujeto a imposición, porque los impuestos a los que estaba obligado habían prescrito, porque sí, era cierto, un dinero que probablemente podía ser del año 2000, entre 2004 y 2008, que es la creación de la burbuja inmobiliaria en España, una parte importante de ese dinero probablemente provenía de ahí, y ese dinero, en la medida en que Hacienda no ha conseguido coger a los defraudadores ya no les podía poner ningún tipo de sanción, pero ahora tenían una oportunidad de blanquear ese dinero a un coste muy reducido porque prácticamente no había impuestos. Y lo que a mí la información que tengo es que no van a ser 12.500, que va a ser mucho más. Vamos a suponer que son 20.000 o 30.000 millones, y que además lo que también hay son declaraciones complementarias de otros impuestos, no por ese dinero que aflora, sino que en la medida que uno aflora dice, este dinero, como es de 2008, estaba exento de impuestos. ¿Qué es lo que tiene que pagar a partir de 2008? El patrimonio que podía haber generado, el impuesto de patrimonio, más el recargo de intereses o de penalidad o penalizaciones por no haber declarado el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, a lo mejor resulta que los ingresos de Hacienda por declaraciones complementarias aumentan considerablemente sobre los 1.200. Y lo más importante para la economía española, si de verdad han aflorado 20.000 o 30.000 millones de euros a un coste para la economía española, no me refiero para la Hacienda, para la economía española a prácticamente cero, pues eso significa que es equivalente a lo que está haciendo la Unión Europea rescatándonos e ingresándonos 41.000 millones de euros para recapitalizar la banca. Y si eso es así, en un mes, en el mes de diciembre, en la práctica pueden haber entrado o entrarán 40.000 millones de euros por una parte sobre los que se va a pagar el 0,75% de interés y por otra parte 30.000 o 20.000 millones sobre los que no va a pagar nada España como país por tener ese dinero en circulación. Yo creo que esa es la parte positiva de la regularización.
Pregunta Gabriel desde Murcia. ¿Qué opina de la política de privatización de la gestión de hospitales que está promoviendo la Comunidad de Madrid?
Bueno, nada nuevo. Ya existe el modelo, existe en toda España, en unos más desarrollado y en otros menos. Y yo creo que la protesta de los sanitarios, de todos los empleados en la sanidad, no tiene nada que ver con la privatización. Es una muestra de un colectivo más que echa las muelas como por cómo considera que le han tratado y en la práctica cómo le han tratado, pero no solo a él, sino a todos. A los que trabajan, empezando por los médicos y terminando por los últimos sanitarios, les han congelado el sueldo 3 años, les han quitado una paga extraordinaria, les han quitado incentivos, les han quitado moscosos, esos 6 días que todos los empleados públicos tenían derecho, y ahora son solo 3, a distribuirse como quisieran a lo largo del año, con lo cual les permitía hacer no puentes sino auténticos viaductos. Al final, eso es un deterioro en el nivel de vida muy notable. Entonces, y además, sobre los ingresos que tiene, le han subido los impuestos. Bueno, igual que a todos, pero a ellos también. Entonces, la suma de todo, pues es un deterioro grande para ellos, para el conjunto de los empleados públicos. Y yo creo que en Madrid lo que ocurre es que el PSOE y el Izquierda Unida han conseguido movilizarlos y convencerles de que, de que su situación es especial. Y no es especial, yo creo que están tan maltratados como el resto de los españoles, activos y pasivos, como consecuencia de los agujeros enormes que tenemos derivados de eso, de 10 o 12 años de expansión incontrolada.
Pregunta Francisco, ¿los aumentos de impuestos implican necesariamente un aumento de ingresos? ¿Qué sucede en España con el aumento de impuestos? ¿Hay más o menos ingresos?
En principio, un aumento de impuestos es un aumento de ingresos. Excepto que deteriore la actividad tanto que al final resulta que se ingresa menos. Yo creo que hay unos márgenes a partir de los cuales efectivamente subir los impuestos no sirve para nada porque...
La curva de Laffer.
Pero la curva de Laffer hasta ahora realmente solo ha funcionado en épocas de expansión. Estadísticamente ha funcionado en la era de Reagan, de Thatcher, en un momento en el cual viniendo como veníamos de unas tasas sobre del IRPF en todos los países pues entre un 80 y un 90% o el 99% en muchos casos, impuestos altísimos que constreñían mucho la actividad. En la medida en que eso se fue bajando, lo que se despertó fue la iniciativa y el deseo y la libertad que da el tener una renta y poder utilizarla. Ahora estamos en otra época completamente distinta. Hay el endeudamiento de los estados, de las familias y de las empresas es enorme, y la única manera de sostener lo que se llama el estado de bienestar, incluso en su en una consideración muy reducida, pues es impuestos más altos, porque si no es imposible. Nos hemos metido en un lío del que es muy difícil salirse ahora mismo. Sin embargo, un estado bien organizado, un aumento de impuestos debería, en las actuales circunstancias, sí debería reflejarse en mayores ingresos. Por ejemplo, en el impuesto de sociedades, lo que está ocurriendo en España, sorprendentemente, es que se lleva recaudado, ya mal si no recuerdo, 1.000 millones de euros más que en todo el año anterior, que en una situación empresarial y económica mucho peor. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la reforma del impuesto de sociedades es enorme, lo que ha ocurrido en España. Pero también es verdad que es que el tipo efectivo sobre lo que de verdad se estaban pagando las empresas por sus beneficios en conjunto era el 11% en España. Antes mencionaba Rayo que el Reino Unido había pasado, efectivamente estaba pasando del 24 al 21. Aquí se mantiene entre el 25 y el 30, pero el tipo efectivo era el 11 por la cantidad de deducciones de todo tipo que había. Y lo que ha hecho el gobierno es eliminar la mayor parte de las deducciones e incluso algunas de las legales o imprescindibles, como la libertad, como la amortización de lo que es legalmente obligatorio, y por primera vez tampoco uno puede deducirse todo el gasto financiero. Eso está haciendo que aumente la recaudación, de tal manera que eso que se oye en el sentido de decir que todo se está pagando y que las empresas no pagan nada, es por primera vez mentira. Este es un año probablemente en el que más va a subir la recaudación del impuesto de sociedades, y yo creo además que es la última esperanza que tiene el gobierno de cumplir con el objetivo de déficit, que en los últimos dos meses del año los ingresos por el impuesto de sociedades, aunque los tipos no se han tocado, suban considerablemente.
Pues muchísimas gracias, don Alberto. Acaba de llegar don Juan Ramón con la prensa económica de mañana. ¿Cómo va esa prensa?
Bueno, pues recogen algunas de las noticias que ya hemos comentado. Por ejemplo, El Economista, que a su vez recoge una noticia del Wall Street Journal. El gobierno pediría un rescate mañana si le garantizan una prima de 200 puntos.
A mí me parece una majadería la información. Yo creo que el Wall Street Journal no le da la gana de bajarse de la burra. Han anunciado ya, por lo menos en los últimos cuatro meses, seis veces que el gobierno español a la siguiente semana iba a pedir el rescate. Y yo sigo pensando que hoy por hoy, y máxime después de la colocación de deuda que ha hecho esta mañana el Estado, que ha colocado deuda a 10 años al 5,2, yo creo que no necesita un rescate, y que lo peor que nos puede pasar es que el gobierno pida el rescate.
Y luego Expansión recoge pues algunas malas perspectivas para el año que viene, al menos en el aspecto de las expectativas. Uno de cada cuatro trabajadores cree que perderá su empleo en 2013.
Es muy impresionante. Eso quiere decir que hay 4 millones... algo más de 4 millones de personas que creen que pueden perder su empleo. Es evidente que eso no va a ocurrir. En el peor de los casos, incluso la economía española se contrae el 1,5, como dice el Fondo Monetario, que yo creo que es exagerado, pero vamos a suponer que tengan razón. Yo creo que se podrían perder 300.000 o 400.000 empleos, 500.000 empleos, pero no 4.200.000. Entonces, no, pero que haya ese temor en la sociedad española, pues yo creo que es un índice del nivel de malestar que existe ahora mismo por la inseguridad que nos produce a todos esos titulares, esas informaciones, y no saber realmente dónde estamos ni dónde están los demás.
Ni poder planificar a medio plazo.
No poder planificar. No. Nadie está pudiendo planificar absolutamente nada.
Y luego, pues el otro lado del desempleo no es solo lo que nos cuesta en términos presupuestarios, sino también en cuanto se deja de producir, la riqueza que no se llega a generar. Y hay un estudio de la Comisión Europea que ha salido hoy que dice: los jóvenes ni le cuestan 15.700 millones a la economía española, porque si estuviesen produciendo...
Los jóvenes ni son aquellos que ni estudian ni trabajan. Yo creo que es un momento también, a lo mejor, para reflexionar ese 50% que tenemos de desempleo juvenil, que primero no es el 50, porque hay que tener en cuenta que jóvenes entre 16 y 24 años, que es lo que se considera jóvenes, están estudiando aproximadamente más de un 40%, o sea que teóricamente están pidiendo o queriendo trabajar, pudiendo trabajar el 60%, y de esos de ese 60%, que no serán todos, si es que quitamos a los ninis, que haya por lo menos 10 puntos de esos 60 que no quieren trabajar, resulta que el 50% de paro, del 50% que están en disposición de trabajar ahora mismo, es el 25%, que mira por dónde coincide con la tasa media de paro del resto de la población. Las estadísticas engañan mucho,
sí.
Pueden engañar mucho, excepto que se analicen. El no tener en cuenta que entre lo que se consideran jóvenes entre 16 y 24 años, los que buscan trabajo como máximo son 60 de cada 100, frente a 85 de cada 100 en los otros tramos de edad, claro, uno piensa y dice, el 50%, bueno, si para compararlo con otros tramos de edad resulta que no, y si eliminamos a los ninis, pues estamos hablando pues de un 25% de paro, que es mucho, que es muchísimo, pero que es equivalente al paro del resto de la población, no es más.
Y por último, pues la noticia con la que hemos cerrado. Bruselas impone una multa récord de 1.500 millones a fabricantes de tubos catódicos por pactar precios.
Ojalá que sigan existiendo todos ellos, ¿no?
Sí, bueno, son grandes compañías, pero claro, este tipo de multas al final lo que hacen es minimizar la inversión en proyectos arriesgados.
Bueno, pero yo creo que es efectivamente. Había un cártel, a mí me parece bien que les pongan la multa, ¿no?
Bueno.
Un cártel de esa categoría.
Sí, lo que pasa que, claro, es una manera de salir ordenadamente, ¿no?, de la inversión.
Y legalmente,
sí, claro,
a costa de los consumidores, yo no me animes que digo que habría que poner 3.000.
Vamos a
si
dejar
es un
esto
cartel,
aquí, que es aterrador. Bueno, don Juan Ramón, don Alberto, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.